Bien, vamos a retomar allí el contacto con Hans Losli, quien nos detallaba la actualización, la última actualización que han hecho las autoridades, Leila, a propósito de estos incendios forestales puntualmente en la región del Biobío. Lo decía la ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, claro, más de 32.000 hectáreas. Y ojo, porque lo hemos consultado todos estos días, cómo va evolucionando tanto el reporte del tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile, que es analizada por las unidades de emergencia que están a cargo, los brigadistas que están en terreno, porque es súper importante los cambios de la dirección del viento, que influye directamente en cómo se va comportando el incendio, los focos que siguen activos. Hans, te escuchamos nuevamente.
De la región del Biobío tiene que ver en materia de seguridad y es por eso que se ha establecido diferentes toques de queda, por ejemplo, en Lirquén, ahí en la comuna de Penco, también en esta comuna, por supuesto, además de Laja, Nacimiento y también en la zona rural de Concepción. Bueno, durante la última jornada hubo una detención en pleno toque de queda, específicamente en el sector de Punta de Parra, en un sector de bosque, detrás de unos departamentos, o tras la denuncia por parte de vecinos de un sujeto que estaba con un encendedor, presuntamente intentando encender este sector, fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones. ¿Qué dijo respecto a este caso la jefa regional de la PDI en el Biobío, Claudia Chamorro? Lo escuchamos.
Fueron alertados de que había un grupo de personas que estaba con intenciones y estaba generando algunos, con algunos elementos, con intenciones de hacer incendios. Es por eso que se activa de inmediato un trabajo colaborativo con la Infantería Marina, quienes en apoyo con la PDI logran generar, divisar a las personas que estaban partícipes de este hecho, logrando la PDI la detención de una persona mayor de edad, de sexo masculino.
Bueno, pero el trabajo no ha parado durante esta jornada con la visita de diferentes autoridades, también durante la última jornada por parte del presidente de la República, también del presidente electo. Pero las críticas hacia el gobierno ya comienzan a aparecer, no solamente de la ciudadanía, sino que también de parte de autoridades políticas. Por ejemplo, ya lo ha hecho el gobernador regional del Biobío, quien estuvo presente ayer, Sergio Yacaman, en la cita con el primer mandatario, con Gabriel Boric, allá en la comuna de Florida. De allí manifestó que no pudo hablar con él, no pudo manifestarle nada. Él quería comentarle que en el CORE, en el Consejo Regional del Biobío, se iban a aprobar cerca de 35.000 millones de pesos para trabajar en la recuperación de viviendas. Escuchemos a Sergio Yacaman.
Respecto a la visita al presidente, decirle que él estuvo en Florida, donde yo lo pude acompañar, posteriormente fue a Punta de Parra y le tocó ver en terreno lo que la gente espera del Estado. La gente espera que el Estado sea lo más dirigente posible, aun cuando solo han pasado 5 días, creo que podríamos, desde el gobierno del presidente Boric, las cosas se podrían haber hecho más rápidas.
Bien, hay entonces las declaraciones por parte del gobernador regional del Biobío manifestando que las cosas debieron haberse hecho mucho más rápidas y, como decíamos, ayer intentó conversar con él, pero no pudo. Y además también después en el punto de prensa el presidente Boric nombró a todas las autoridades y no lo nombró a él, y eso por supuesto que molestó al gobernador Sergio Yacaman.
Hans, tú lo describías al comienzo del despacho a propósito de esta actualización que están haciendo las autoridades, tanto con las hectáreas que han sido consumidas, pero ¿cuál es el pronóstico para ya las próximas horas? Tú relatabas y describías que el viento ha jugado un rol importante para considerar el despliegue, el trabajo que están realizando los brigadistas y continúan ahí en terreno.
Sí, bueno, específicamente en la comuna de Florida, a esta hora, bueno, se presenta un viento importante de aproximadamente 40 kilómetros por hora, y eso lo sabían las brigadas, por ejemplo, de CONAF, se había informado también a las brigadas de Arauco, y es por eso que se intentó combatir con bastante intensidad el incendio allí cercano al Puente 7, producto de que temían que con el fuerte viento durante esta tarde, después de las 18, 19 horas, podía extenderse un poco más, y eso es lo que querían también evitar, que fuera una situación menor y no tan complicada. A esta hora hay bastante viento en este lugar, así que están las brigadas todavía trabajando en el lugar y también brigadas aéreas.
Gracias, gracias Hans.
Gracias Hans.
Que esté muy bien, buenas tardes.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
¿En qué?
Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Centro de Formación Técnica y Prosec de Osorno informa que se encuentra en un proceso de cierre voluntario y programado ante el Ministerio de Educación. Los egresados con proceso de práctica laboral o exámenes de título pendiente que deseen concluir sus estudios o titulados con algún trámite pendiente deben comunicarse a cftiprosec.cl.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Porque la libertad también se construye con información.
Radio Gran.
Siete aumentaron los incendios forestales que se mantienen en combate en la región de la Araucanía. El fuego estuvo a 50 metros de destruir una escuela, un CESFAM y una sede social en el sector de Alboyanco de Angol.
El gobierno presentó la querella por el delito de incendio en contra del hombre que, portando líquido acelerante y fósforos, generó múltiples focos de fuego en un predio agrícola de Perquenco. Tiene los detalles Esteban Arauz, de Radio Bio Bio en Temuco. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en estos instantes en dependencias de SENAPED Araucanía, en donde durante los próximos minutos debería comenzar un comité de gestión del riesgo a nivel regional para analizar esta emergencia que se registra en esta zona del país por los incendios forestales. De acuerdo al último reporte que ha entregado la Corporación Nacional Forestal, a 7 aumentaron los siniestros de este tipo en comparación a la mañana, donde eran solo 5. Se han registrado nuevos focos de fuego en la comuna de Galvarino, en el sector de Payagüe, donde pudimos conversar durante esta tarde con el alcalde de esa comuna, Hans González, quien nos comentó que el fuego se encontraba avanzando por un sector bastante poblado, en un sector donde se encuentran cerca de 70 viviendas. Sin embargo, la línea de fuego podría eventualmente amenazar, si es que las condiciones se mantienen, a un número de 30 viviendas, por lo cual se han desplegado en esa zona diferentes recursos, principalmente bomberos de esa comuna, recursos aéreos y también terrestres de la Corporación Nacional Forestal, también para impedir que siga avanzando el fuego. También durante el transcurso de esta tarde se generó un nuevo foco en la comuna de Pitufquén, en un sector rural. De acuerdo a los que han señalado las autoridades durante el transcurso de esta jornada, los incendios que presentan mayor complejidad se mantienen en el sector de Alboyanco, en la comuna de Angol, un incendio que ha consumido cerca de 2.000 hectáreas, y también el incendio en Lingue, en la comuna de Lumaco. Durante esta jornada conversamos con el alcalde de la comuna de Angol, Enrique Neira, quien se encuentra un poco más tranquilo debido a que el fuego ya no presenta gran avance. Sin embargo, esto es dinámico debido a las condiciones del tiempo. Por ejemplo, esta jornada han incrementado las temperaturas en comparación a lo que fue la tregua que existió ayer, donde los termómetros marcaron máximas de 24 grados. Esta jornada se acercan a los 30 grados con viento puelche, lo cual favorece precisamente la propagación del fuego. Es en ese sentido que el alcalde de Angol, Enrique Neira, dijo que con los recursos que se desplegaron en el sitio del suceso lograron salvar una escuela, un CESFAM y una sede social.
estuvimos muy cercano a perder la escuela del sector de la colonia Manuel Rodríguez, la posta y la sede social, que están las tres juntitas ahí. Afortunadamente, con estos apoyos que llegaron y el trabajo de la brigada de CONAF, del cuerpo bombero y también de la maquinaria del municipio, quedaban como 50 metros nomás para que terminaran bajo las llamas.
Ahora también hay otros incendios, por ejemplo, el que se registró en el sector de Conoco Chico, al norponiente de Temuco, y también el incendio Bolilche en la comuna de Nueva Imperial, que se encuentran próximos a ser controlados, de acuerdo a lo que ha indicado la Corporación Nacional Forestal. Hay que precisar que el gobierno se encuentra evaluando declarar una emergencia agrícola en algunas comunas, principalmente de la provincia de Malleco, como es el caso de Angol y Puyipuyi, en que se ha reportado una importante afectación a agricultores, donde el fuego ha arrasado con cultivos. Inclusive ya los alcaldes han tomado contacto con las autoridades del nivel central para ver la posibilidad de declarar una eventual emergencia agrícola. Inclusive los habitantes de esa zona, principalmente de Albuyanco y colonia Manuel Rodríguez en Angol, han manifestado la necesidad de contar con forraje, por lo cual el gobierno está analizando declarar una emergencia agrícola. Eso sí, se están consolidando los antecedentes para adoptar esta medida. De igual manera, durante esta jornada, el MINSAL anunció que se extiende para la región de la Araucanía esta alerta sanitaria que se había declarado en primera instancia en las regiones del Biobío y también la región de Ñuble, una medida que también implica tomar medidas para reforzar la seguridad de la población, también reforzar los recintos asistenciales producto del avance de esta contingencia forestal. Hay que precisar que durante esta jornada el Seremi de Seguridad Pública en la región de la Araucanía, Israel Campuzano, confirmó que ya se presentó la querella en contra de un hombre de 63 años quien fue detenido durante la madrugada de este día miércoles, luego de ser sindicado por vecinos por generar múltiples focos de un incendio forestal en un sector rural de la comuna de Berquenco, que arrasó con 3 hectáreas de cultivo de trigo. Escuchemos al Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano.
La querella ya fue presentada, en este caso por ahora, por el delito de incendio, pero estamos recabando más antecedentes para poder sumar otras agravantes.
Como le hemos estado informando, la detención de esta persona de 63 años, cuyo actuar estaría motivado producto de rencillas anteriores que se mantenían desde el año 2023, se amplió para mañana su detención al mediodía, donde nuevamente va a enfrentar un tribunal de justicia. Se espera que durante los próximos minutos comience acá en Dependencias de Senapred Araucanía, en calle Antonio Varas, en el centro de Temuco, este comité de gestión del riesgo de desastres, donde las autoridades también van a realizar una nueva evaluación respecto de los incendios en esta zona del país y también la proyección para los próximos días, donde ya también se ha adelantado que se prevé bastante compleja, principalmente durante la jornada del día sábado, donde los termómetros podrían superar los 30 grados, también acompañado con fuerte intensidad de viento. Danilo Leila.
Esteban, estoy revisando aquí el tiempo para los próximos días. Mañana 28 grados, el sábado 27, domingo 28 grados. La condición es muy parecida, es cielo absolutamente despejado, altas temperaturas y aparece el viento. Se ha descrito por parte de las autoridades que es un factor importante tener en consideración, y esto te lo pregunto a propósito, si es que se han identificado puntos críticos similar a lo que ocurrió en Angol. Estuvo muy cerca el fuego de un CESFAM, de infraestructura crítica. ¿Hay algunos puntos importantes los cuales las autoridades están reforzando para que no haya riesgo en la afectación, primero a las personas y segundo, inmuebles que son importantes, un centro de salud, por ejemplo, allí en Angol?
Sí, Danilo, en el sector de Conoco Chico, un incendio que ya prácticamente se encuentra controlado, existió una situación bastante crítica donde el fuego amenazó con destruir una escuela y también la línea iba en dirección hacia 80 viviendas. Sin embargo, se logró contener esa situación y ese escenario ya quedó atrás, ese incendio se encuentra controlado. Ahora hay que esperar cómo va la evolución del incendio forestal que se registra en el sector de Paillagüe, en la comuna de Galvarino, donde se han desplegado también una gran cantidad de recursos para poder evitar de que el fuego siga avanzando, porque la proyección indica que podría acercarse a 30 viviendas, por lo cual la situación, de acuerdo a los antecedentes que ha entregado ese municipio, estaría bastante compleja. Sin embargo, estos antecedentes serán complementados durante los próximos minutos una vez finalice este COVID acá en Senapred, Araucanía.
¿Las alertas siguen vigentes?
La alerta por simultaneidad de incendios forestales, alerta roja, se mantiene vigente en la región de la Araucanía y durante las últimas horas se canceló la alerta roja por calor extremo.
Bien, Esteban, te agradecemos este completo informe y quedamos líneas abiertas contigo a la espera de lo que se resuelva allí en esta nueva reunión de emergencia. Gracias.
Gracias, Esteban.
Buenas tardes.
Un tenso intercambio de mensajes tuvo como protagonistas al presidente Gabriel Boric y la diputada electa del partido republicano Paz Charpentier, quienes se lanzaron acusaciones vía redes sociales a propósito de la gestión del gobierno frente a la catástrofe por los incendios forestales en la región del Biobío.
El cruce se originó luego que la futura parlamentaria cuestionara la respuesta del Ejecutivo, críticas que fueron respondidas por el mandatario acusando un uso político de la tragedia.
Una respuesta que molestó a Charpentier, quien desde la zona afectada defendió su rol de fiscalización e insistió en que el gobierno llegó tarde a la emergencia.
Presidente Boric, no se equivoque. Es mi deber fiscalizar y el gobierno, lamentablemente, llegó tarde. Podemos ponernos a discutir sobre la acción del gobierno, pero yo preferiría que se dediquen a hacer la pega.
Desde el gobierno, en tanto, el canciller Alberto Van Claveren salió a reforzar el llamado a la unidad nacional frente a la emergencia, recogiendo las palabras tanto del presidente de la República como del presidente electo.
El ministro destacó que ambos han estado en permanente conversación y subrayó la necesidad de actuar de manera colaborativa para enfrentar la catástrofe, asegurando además que el presidente Boric ha sido el mandatario más pendiente del desarrollo de la emergencia y del despliegue del Estado en las zonas afectadas.
Desde el comienzo se contactó con distintos ministros, incluyendo al suscrito, para justamente facilitar la ayuda. Ha estado encima de este tema, absolutamente desplegado en terreno.
En paralelo, el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, recorrió sectores afectados en la región del Biobío y afirmó que aunque el nuevo gobierno asumirá el 11 de marzo, ya está levantando información para llegar con un plan de reconstrucción definido.
El presidente nos pidió avanzar rápido en esto. Por tanto, el 11 de marzo tenemos que llegar ya con un avance en cuanto a definición del plan. Nosotros no estamos gobernando, el gobierno del presidente Boric está haciendo cargo de la emergencia y nosotros tenemos que llegar a hacernos cargo de la reconstrucción.
Desde el Partido Republicano han cuestionado el proceso de reconstrucción que iniciará en la zona. Esta jornada la secretaria general de la tienda, Ruth Hurtado, sostuvo que la vara que ha dejado este gobierno es bien baja.
El Ministerio de Seguridad Pública de Biobío confirmó una acción legal en contra de un joven de 18 años por homicidio frustrado a carabineros de servicio, hecho ocurrido mediante un control policial en Nacimiento.
Carabineros detuvo a este conductor luego que eludiera de forma temeraria el control vehicular del que era objeto cuando la comuna citada estaba afecta a toque de queda. No obstante esta acción, el hombre fue formalizado bajo cargos de atentado contra la autoridad y amenazas. Mario Tapia nos informa desde Radio Biobío en Los Ángeles.
La Seremi de Seguridad Pública de Biobío, Paulina Estuardo, confirmó que el gobierno accionará con una querella de tipo criminal contra este conductor y que el caso quedará radicado ante el Juzgado de Garantía de Nacimiento, ya que, según señaló, la situación vivida es inaceptable y las personas deben respetar y someterse a los controles que la autoridad policial realiza conforme a sus deberes y mandatos constitucionales.
Dará ingreso a la querella ya señalada que respecto del homicidio frustrado contra el carabinero en la comuna de Nacimiento, por lo tanto nos haremos parte de ese proceso judicial que se inicia en el tribunal competente.
En tanto, desde la Fiscalía se informó respecto de este caso que la persona fue formalizada por atentar contra la autoridad policial y amenazas. En tanto, la autoridad de gobierno insistió en que cada vez que este tipo de hecho suceda, el gobierno será parte de acciones legales. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, se reunió con el ex yerno de Julia Achuñil, imputado por el homicidio de la mujer cuyo cadáver aún no se ha encontrado.
El resultado de las muestras de sangre humana encontradas en la pared de un galpón, un machete y un hacha continúan siendo examinadas por carabineros en Santiago. Los detalles desde Radio Biobío en Valdivia los tiene Diego Malverde.
Mientras los equipos policiales efectuaban el noveno día de búsqueda consecutivo en el predio donde vivía Julia Achuñil, en el sector El Ciruelo Huichaco de la comuna de Mafil, la fiscal de Los Ríos, Tatiana Esquivel, se trasladó hasta las oficinas del Ministerio Público en la comuna de Los Lagos, donde se entrevistó con el ex yerno de la mujer desaparecida, quien fue formalizado por homicidio y cumple la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Tatiana Esquivel declinó entregar públicamente antecedentes respecto a la conversación con el imputado, quien previamente había entregado información clave, asegurando que Julia Achuñil fue asesinada y enterrada en el predio donde vivía el 8 de noviembre del año 2024. En paralelo, la fiscal regional confirmó que este miércoles Carabineros realizó un rastreo en el fondo La Fritz, propiedad del empresario Juan Carlos Morstad, quien continúa en calidad de imputado, pero sin ser formalizado. La representante del Ministerio Público también indicó que aún no es entregado el resultado de las muestras de sangre humana encontradas el sábado en la pared de un galpón, un hacha y un machete dentro del predio donde vivía Julia Achuñil.
Se les ha dado prioridad para poder analizarlos, por lo tanto, confiamos en que en cuanto tengan esos resultados, por supuesto, vamos a ser noticiados a través de un informe escrito, como ha sido, con todos los hallazgos, ya que todo esto se encuentra documentado por escrito y además en conocimiento de los defensores.
Debido a que el principal sitio de interés, de acuerdo a la teoría de investigación del Ministerio Público, es el predio donde vivía Julia Achuñil y según lo expuesto en la formalización de tres de sus hijos, fue ahí donde fue asesinada por uno de ellos en presencia de los otros dos y en ese mismo punto habría sido enterrada, las diligencias continuarán concentrándose en ese lugar. El plazo autorizado por el Juzgado de Garantía de Los Lagos para el desarrollo de las indagatorias en ese punto vence el 31 de enero, pero la fiscal no descartó solicitar nuevamente la ampliación del periodo para continuar con los trabajos y principalmente encontrar el cadáver de Julia Achuñil. En la región de Los Ríos, Bio Bio, La Radio.
Puente Chacao superó el 63% de avance estructural y mantiene su cronograma de término de obras para 2028 con el objetivo de unir finalmente Chiloé con el continente. Tiene los detalles de Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barrows.
63% de avance alcanzó el puente Chacao, según informaron desde el gobierno regional de Los Lagos. Todo esto en el marco de una visita técnica a las obras mandatadas por el Ministerio de Obras Públicas y ejecutadas por la constructora Hyundai. El proyecto contempla 2.750 metros de longitud, accesos viales y una vida útil proyectada de 100 años, además de una reducción del tiempo de cruce del canal de 40 minutos a solo 3 minutos. En el recorrido, El gobernador regional Alejandro Santana destacó la magnitud e impacto de este viaducto, calificándolo como una obra sin precedentes para Chile y América Latina, con efectos que aún no se alcanzan a dimensionar.
Es un orgullo para quienes hoy día están liderando este proyecto y de la cual va a tener externalidades que ni siquiera nos imaginamos. No tengo duda que en esta parte de la zona sur de Chile va a haber un desarrollo inmobiliario, turístico, de inversión gigantesca producto de esta mega obra. La conectividad va a dar grandes oportunidades también para Malena, para la carretera austral, para poder tener procesos productivos mucho más eficientes. Hay que mirar este proyecto como un antes y un después para el desarrollo de nuestra región de los lagos y de nuestro país.
El avance actual incluye los pilares norte y sur próximos a completar su altura máxima y la pila central prevista para mediados de este año. La proyección oficial mantiene como horizonte de término el segundo semestre de 2028, siempre que no se presenten contratiempos en esta ejecución. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, cuestionó la nueva prórroga para la renovación de las licencias de conducir que fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Sectorial sostuvo que el Ejecutivo no recomienda este tipo de medidas, puesto que solo postergan el problema para más adelante. Tiene los detalles Carlos Godoy.
Este miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una nueva prórroga para las licencias de conducir. Aquellos documentos que vencen entre 2025 y 2026 tendrán un aplazamiento con el objetivo de descomprimir el colapso que enfrentan las direcciones de tránsito municipales. La medida fue cuestionada desde el Ejecutivo, en donde el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, advirtió que el gobierno no recomendó este nuevo aplazamiento, ya que solo posterga el problema y vuelve a generar presión futura sobre el sistema. Muñoz recordó que al asumir el gobierno se enfrentaron a un escenario anómalo, en donde en 2023 debían renovarse simultáneamente las licencias que originalmente vencían entre 2020 y 2023, lo que auguraba un colapso severo. Para evitarlo, se optó por distribuir las renovaciones en el tiempo. El objetivo era que a partir de 2026 el proceso volviera a la normalidad.
Y por eso es que nosotros creíamos que era muy importante tratar de volver lo antes posible a esa normalidad, una ley que probablemente va a volver a generar meses más adelante una mayor cantidad de personas renovando la licencia de lo que es normal.
Sin embargo, pese a esas medidas, el arrastre de personas que no logró renovar su licencia a tiempo se mantuvo. En varias comunas los tiempos de espera superaron los 2 e incluso 3 meses, lo que derivó en reclamos ciudadanos y presiones políticas. Frente a ese escenario, el Parlamento optó por una salida administrativa. Las licencias vencidas en 2025 se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que aquellas que expiran en 2026 tendrán una extensión automática de 6 meses. La norma fue despachada con rapidez al incorporarse a la Ley de Reajuste del Sector Público, lo que fue valorado por el diputado Héctor Barría, jefe de bancada de la DC.
Quisimos aportar con esta medida para que puedan transitar con más tranquilidad, sobre todo aquellas personas que necesitan su licencia para trabajar.
Lo anterior fue respaldado por el diputado Jaime Araya, quien además llamó a mejorar la gestión local para evitar nuevas prórrogas.
Esto hay que hacer un llamado a los municipios, ponerse las pilas, trabajar muy duro para terminar con este problema. Ya ha habido muchas prórrogas y aquí los alcaldes tienen que ser un poco más comprometidos.
La norma aprobada contempla facultades especiales para agilizar la entrega de licencias, tal como explicó César Rojas, prosecretario de la Asociación de Municipalidades de Chile.
Se otorgaron facultades extraordinarias a los jefes de los departamentos de los gabinetes psicotécnicos para que ellos puedan dar por aprobado los resultados de los exámenes y con eso agilizar el proceso de otorgamiento de la licencia.
Pese a todo lo anterior, si usted tiene su licencia vencida previo al año 2025, deberá obligatoriamente renovar su licencia de conducir.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En medio del quiebre oficialista, el Partido Socialista convocó al Socialismo Democrático y a la Democracia Cristiana a un encuentro de coordinación, dejando fuera al Frente Amplio y al Partido Comunista.
La señal deja en evidencia las tensiones internas del sector y comienza a pavimentar un escenario de dos oposiciones frente al próximo gobierno. Tiene los detalles Gabriela Piña. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el Partido Socialista decidió activar una nueva estrategia tras una semana que estuvo bastante marcada por tensiones internas en la coalición oficialista. La presidenta de esa colectividad, la senadora Paulina Bodanovic, organizó una cita de coordinación para mañana, viernes 23 de enero, que convoca exclusivamente a partidos de la centroizquierda. Hablamos del Partido por la Democracia, el Partido Liberal, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social y también la Democracia Cristiana. Una iniciativa que surgió luego de que se cancelara el cónclave oficialista que se había programado para el mismo día debido a la molestia del PS con el Partido Comunista y el Frente Amplio. Recordemos que toda esta disputa se originó hace un par de días atrás, luego de que parlamentarios de esas dos colectividades acusaran al Socialismo Democrático de haber respaldado la ley Naín Retamal, tras todo esto, la absolución de Claudio Crespo en el marco del caso de Gustavo Gatica. Si bien la senadora Bodanovic recalcó durante esta jornada que esta tensión no puede transformarse en un factor que termine favoreciendo a la derecha, descartó eso sí que se hayan dado por superadas las diferencias con el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Hay temas de fondo y temas de tiempo, pero tampoco vamos a permitir que las diferencias que tenemos sirvan para darle un margen a la derecha.
Dejar fuera a los comunistas y a los frente amplistas en este nuevo encuentro no fue accidental. De alguna forma se está buscando marcar una ruptura estratégica y también plantear la existencia de dos oposiciones, ya pensando en el próximo ciclo político. Una de ellas integrada por las fuerzas de centroizquierda que participarán justamente de este encuentro de mañana, y otra conformada por la izquierda, que algunos en el Socialismo Democrático califican como más dura, es decir, el Frente Amplio y el Partido Comunista. El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, sostuvo que el quiebre del oficialismo, profundizado tras el fallo ligado a la ley Naín Retamal, hace difícil pensar ahora en una sola oposición. Y además explicó que la reunión de mañana busca ser un primer paso para recomponer la unidad desde sectores afines, reconociendo, eso sí, que por ahora es probable que existan dos oposiciones.
Efectivamente, yo creo que aquí había un germen de unidad en el cual había contribuido mucho Boric y había contribuido también Janet Jara, entre otros liderazgos del sector. Pero creo que ese germen se arrancó de cuajo con lo que ocurrió hace algunas semanas a propósito de este fallo judicial, ¿no es cierto?
Esta decisión también refleja un esfuerzo por distanciar la narrativa del Socialismo Democrático de sectores más radicales y reposicionar a la centroizquierda como un polo alternativo frente a la derecha. En el PS también hay cierta inquietud por no quedar subordinados a las posturas del Frente Amplio y el Partido Comunista en la oposición al gobierno de José Antonio Kast, en consideración, dicen algunos, de lo que sucedió durante este gobierno, durante la administración del presidente Gabriel Boric. Dirigentes del Partido Comunista, por su parte, han defendido que es legítimo que distintas organizaciones expresen reparos o estrategias propias dentro de la oposición. Sin embargo, en los partidos que fueron convocados a este encuentro de mañana, hay cierto consenso en que los desacuerdos, tanto con el Frente Amplio como con el Partido Comunista, han dejado en evidencia que existe una necesidad de articular una alternativa desde un enfoque más de centro. En línea con el senador Jaime Quintana, el diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social afirmó que el escenario político derivará en al menos dos oposiciones y dijo una más dura y otra orientada a buscar convergencias.
Acá no van a haber dos oposiciones al menos, y yo creo que esa coordinación en dos oposiciones va a reflejar una realidad de hacer política que es diferente entre un grupo de partidos y otro grupo de partidos. Creo que eso le hace bien al país también.
Desde el Frente Amplio a raíz de esta reunión, hoy día el secretario general de la tienda, Andrés Coble, si bien tomó conocimiento de este encuentro en una actividad que se estaba realizando con todos los partidos, él lo desdramatizó y sostuvo que las diferencias son naturales y que deben abordarse con diálogo y coordinación.
Manifestaron una molestia y a su forma, pero me parece que las diferencias se procesan y tal como recién escuchamos, hay una voluntad de trabajo coordinado que me parece que es lo más relevante en este contexto.
Desde la Democracia Cristiana, en tanto, la secretaria general Alejandra Kraus afirmó que su partido, por su parte, está claramente ubicado en la oposición y que hoy día en realidad la prioridad es servir a la ciudadanía.
No son tiempos de molestia, son tiempos de mirar a la ciudadanía para servirla, para ser capaces de que nuestro mensaje sea realmente el que le importa.
De esta forma, a pesar de que no ha existido un contacto muy estrecho entre ambos sectores, hablando del socialismo democrático por un lado y el Frente Amplio del Partido Comunista por otro, en el socialismo democrático, más partidos de centro-izquierda advierten que va a ser difícil finalmente proyectar una sola alianza opositora de cara al nuevo ciclo político.
Gaby, ¿hay posibilidad real de recomponer estas relaciones? Lo conversamos con Leila al inicio del noticiero. Y te lo pregunto a propósito de esta postura que ha adoptado el Frente Amplio, en que dicen que las diferencias son naturales, así lo leen, por lo menos para desdramatizar, poner paños fríos a este quiebre. Y dicen, deben abordarse con diálogo y coordinación. ¿Pero están conversando? ¿Hay de verdad voluntad para dialogar ya a estas alturas, considerando de que está en el ocaso el gobierno de Gabriel Boric y ahora van a tener que ser oposición y todo indica que van a haber dos bloques de oposición? ¿Hay efectivamente posibilidades de recomponer esta relación o ya directamente con esta reunión de mañana se marca efectivamente el final de el oficialismo como un bloque fuerte que estaba detrás del gobierno de Gabriel Boric?
Yo diría que todavía existe espacio para que haya coordinación entre estos dos bloques, hablando del socialismo democrático por una parte y lo que fue Apruebo Dignidad en su momento, entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y también otros partidos o movimientos más pequeños como lo son Acción Humanista. Yo diría que hay espacio de coordinación, queda espacio de diálogo todavía. Pero por las posturas que han manifestado desde el socialismo democrático, desde partidos como el Partido Socialista o incluso el Partido por la Democracia, veo difícil que efectivamente exista una gran coalición de izquierda, que era lo que se estaba buscando justamente desde el Frente Amplio, desde el Partido Comunista e incluso desde el propio gobierno. Porque recordemos que se habla también de que esa gran coalición de izquierda que hoy día respalda al presidente Gabriel Boric era también justamente un legado del propio mandatario, un legado de lo que fue la campaña presidencial en su momento de Yanet Jara. Y por ende diría que si bien hay espacio de coordinación y de diálogo y que probablemente va a haber mucha coordinación entre todos los partidos de la izquierda en el gobierno de José Antonio Kast, yo creo que la idea de las dos oposiciones o de los dos bloques, uno por su lado y otro por el otro, ya está medio definido, porque también en el socialismo democrático, hay que decirlo, han buscado de varias formas tomar distancia, porque creen también que desde el Frente Amplio del Partido Comunista hay posturas que quizás para ellos son mucho más extremas. De hecho, ya se hablaba de estos dos bloques opositores hace un par de semanas atrás, cuando el Partido Comunista también hace este llamado a las movilizaciones, que también es algo que sabemos incomoda dentro del socialismo democrático.
Y ahí se hablaba de una oposición como resistencia y otra oposición también más dialogante. O sea, aquí hay un punto. Evidentemente comparten sus diferencias contra el futuro gobierno de José Antonio Kast. Acá el problema son las diferencias entre ellos mismos y cómo van a subsanar esto para que finalmente, por ejemplo, no vayan en bloques tan separados en las futuras votaciones en el Congreso.
que es probablemente a lo que apuntan justamente el Frente Amplio y el Partido Comunista con esta idea de, ok, vamos, tenemos diferencias, existen diferencias bastante evidentes en ciertas materias, como por ejemplo fue en su momento en seguridad, y lo vimos con la ley Naín Retamal, por ejemplo, pero que también apuntan a esta idea de que exista coordinación y exista diálogo, y no una separación tan evidente como dicen pasó, por ejemplo, en la derecha, que ustedes lo comentaban anteriormente, con Chile Vamos y el Partido Republicano, manifestando posturas bastante contrarias o incluso poniéndose en contra en ciertas discusiones a nivel de Congreso.
Gabriela, me queda la sensación que el Partido Comunista, para ponerle un calificativo, le duele menos este quiebre que al Frente Amplio. A ver, escuchamos las declaraciones del Frente Amplio y apuestan a recomponer estas relaciones, al diálogo, pero el Partido Comunista, ¿qué dice? ¿Qué dice Lautaro Carmona? ¿Qué dicen sus dirigentes al respecto? Pareciera que ellos quedan como más conformes con el quiebre, que es como algo de lo que querían, claro. Más bien como separarse o marcar las diferencias.
Pero ojo que también el Frente Amplio está en una posición en que es, somos el partido del presidente.
Claro.
Tampoco podemos...
De hecho, en el Frente Amplio han defendido bastante esta idea de la unidad porque también saben que es el legado, ¿no? Del presidente Gabriel Boric, que milita, ¿no?, en el Frente Amplio, de esta gran coalición de izquierda, que era lo que comentaba anteriormente. Y por su parte, en el Partido Comunista también han tomado una postura bien similar al Frente Amplio, en esta línea de mencionar que todavía hay espacio de diálogo, todavía hay espacio de coordinación y que lo ideal es siempre la unidad del progresismo frente a lo que califican como un gobierno de ultraderecha, ¿no? En esa línea va la relevancia para ellos de que el sector y de que el progresismo, incluida la Democracia Cristiana, se mantenga lo más unida posible. Pero también saben que existen diferencias bastante claras con partidos como la Democracia Cristiana, que está en el fondo en el otro extremo del sector, e incluso con el PPD o el Partido Radical, no tanto con el Partido Socialista, porque hace un par de semanas atrás, previo a que se diera toda esta discusión en torno a la ley Naín Retamal, se hablaba también de la posibilidad de que hubiera un gran bloque de los partidos más grandes, del Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero también ahí hay un debate por la hegemonía, porque sabemos que el Frente Amplio y el PS, al ser los partidos más grandes, también se disputan ese espacio de liderazgo en el sector.
Hay que ver cómo
vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa mañana igual?
¿Qué pasa mañana? Va a ser bastante relevante también las conclusiones que salgan de ese primer encuentro.
Pero acá ya hay algo evidente. O sea, pasamos de los grandes cónclaves oficialistas en que estaban todos los partidos juntos a que finalmente mañana...
Todos segmentados.
Se juntan unos
segmentados.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Los futuros ministros y ministras de José Antonio Kast iniciaron el trabajo de cara al traspaso de mando.
En paralelo, José Antonio Kast tendrá una cita privada con su equipo más cercano que comenzará esta tarde y culminará mañana, previo a su viaje a Centroamérica. Tiene los detalles Bárbara Payar. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Este jueves comenzó de lleno en la oficina del presidente electo el trabajo con miras al traspaso de mando. Hasta la casona ubicada en la Gloria 88, comuna de Las Condes, llegaron gran parte de los 24 ministros designados para participar de las primeras reuniones de coordinación. El foco central de estas citas estuvieron puestas en avanzar hacia el cierre de las definiciones sobre las subsecretarías, cargos de segunda línea, pero considerados estratégicos para alcanzar los equilibrios políticos que buscan desde Chile Vamos y también desde el Partido Republicano. Según se informó, la nómina de subsecretarios y subsecretarias será liberada el próximo viernes 30 de enero. Y si bien se contempla un acto durante la mañana, este no tendría las dimensiones del pasado anuncio de gabinete. En ese contexto, los futuros ministros de Desarrollo Social, María Jesús Gull, de Obras Públicas, Martina Rau, y de Energía, Jimena Rincón, señalaron que actualmente se están revisando perfiles que combinen tanto experiencia técnica como trayectoria política.
Y los vamos a sorprender. Es decisión del presidente.
Esperemos que en los próximos días se sepan los nombres. Están viendo perfiles efectivamente que combinen lo técnico, lo político.
Bueno, yo creo que hay que combinar en todos los ministerios lo técnico con lo político, así que estamos trabajando. No tenemos expectativa de número, tenemos expectativa de que el país le vaya bien.
Respecto del perfil que se busca para los subsecretarios, desde el entorno del presidente electo explican que se va a priorizar la experiencia administrativa, la afinidad de trabajo entre subsecretarios y ministros y al mismo tiempo la integración de figuras con militancia partidaria. Entre los nombres que suenan, de hecho, está el ex integrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, Máximo Pavés, militante de la UDI, para asumir la Subsecretaría del Interior, cargo clave para el traspaso de mando. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, aseguró que los partidos están disponibles para ofrecer cuadros que cumplan con dichas aptitudes.
Creo que tiene que haber una complementariedad entre rigor técnico, personas con experiencia para gobernar y también personas que tengan densidad política. Y por supuesto que allí los partidos pueden aportar muchísimo.
Desde el Partido Republicano, en tanto, se ha reforzado el llamado a la unidad, enfatizando que todas las colectividades serán necesarias de cara al próximo gobierno. El diputado José Carlos Mesa reiteró que el mandato del presidente electo es conformar un equipo con la mayor amplitud posible.
Los necesitamos a todos. El presidente electo José Antonio Kast se lo dijo la noche del triunfo el 14 de diciembre, y un gabinete que busque la mayor amplitud posible solo hace carne ese deseo.
Pero en este escenario, desde la oficina del presidente electo ya se descartó la incorporación de figuras del Partido Nacional Libertario, precisamente en cargos de segunda línea. En Radio Infinita, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó que derechamente sería una provocación el ir a buscar militantes de manera particular, desobedeciendo así la orden del partido de no integrarse entonces al gobierno de José Antonio Kast. En paralelo, les cuento, el presidente electo ya se traslada a San Felipe, región de Valparaíso, para encabezar un cónclave con parlamentarios republicanos y tres de sus ministros, Mara Sodini, Claudio Alvarado, José García Ruminó, todo esto en el contexto del próximo traspaso de mando. Todo también mientras se afinan los detalles de su gira internacional de este fin de semana, que contempla visitas a República Dominicana, El Salvador y Panamá, a donde llegará acompañado por parte de su equipo de seguridad y también su equipo económico. Leila Danilo.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
El presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, afirmó en Valdivia que el presidente electo, José Antonio Kast, construyó un gabinete que parece un directorio de empresa, con duras críticas a los nombramientos.
Entre ellos, dijo que la cartera de Agricultura, el ministro Jaime Campos, es una cebolla en escabeche. De Radio Bio Bio en Valdivia tiene los detalles, Carlos López.
En el marco de una asamblea con sindicatos y asociaciones gremiales de la región de Los Ríos, el presidente nacional de la CUT, José Manuel Díaz, se refirió al recientemente nombrado gabinete ministerial del presidente electo, José Antonio Kast. Sobre el nombrado ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, el líder multisindical afirmó que saben de él que es un alto académico con una mirada no muy amable de la ley de 40 horas y de la negociación del salario mínimo. Dijo que desde la oficina del presidente electo, OPA, lo llamaron para una reunión posiblemente la próxima semana en la que expondrán sus planteamientos y demandas de la CUT. Eso sí, cuestionó el gabinete nombrado, según dijo, por sus vínculos con grandes empresas y consorcios. Por otro lado, tuvo duras palabras para Jaime Campos, designado en el Ministerio de Agricultura.
Y si uno se va buscando, se encuentra hasta con el ministro Campos, que está nombrado en Agricultura, que es una cebolla en escabeche que viene de atrás, porque es lo más rancio que tiene la política. También uno encuentra fisura, o la señora Jimena Rincón, que ha pasado por todo el arco de la política, y creo que eso también tiene un tema ético.
De todas formas, el presidente nacional de la CUT afirmó que buscarán las relaciones más cordiales para fortalecer el concepto de diálogo social, creyendo en todo caso que el presidente electo, José Antonio Kast, al ser elegido por la mayoría de los chilenos, no significa que vea al país, según dijo, como una empresa al conformar su gabinete. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tras el anuncio de la hoja de ruta económica del gobierno de José Antonio Kast, economistas coincidieron en que el foco en crecimiento y orden fiscal va en la dirección correcta, aunque advirtieron que el escenario heredado obliga a afinar el diseño y el ritmo de las medidas. Aline Desormó nos cuenta.
La presentación del plan económico del próximo gobierno abre una nueva ronda de análisis y reacciones. La propuesta, que contempla más de 40 medidas y una reforma tributaria por 6 mil millones de dólares, será presentada el 1 de abril y busca combinar la reactivación del crecimiento con un ajuste fiscal en un escenario marcado por un déficit elevado y mayores exigencias sobre el gasto público. La economista de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, advirtió que el Estado cumple hoy un rol clave no solo en el gasto social, sino también como impulsor del sistema productivo. En ese contexto, planteó que un recorte significativo del gasto fiscal podría terminar frenando la economía, por lo que apuntó a la necesidad de reordenar y focalizar el gasto para fortalecer la inversión pública.
Cada vez que el ministro piense en el gasto público, debe considerar que el Estado de Chile es el que también promueve el crecimiento económico.
Una mirada distinta expuso la economista Bettina Horst, quien sostuvo que la hoja de ruta del presidente electo José Antonio Kast apunta a los dos desafíos centrales del país: volver a crecer tras años de estancamiento y encauzar las cuentas fiscales hacia una senda sostenible. A su juicio, ese foco es clave para recuperar dinamismo económico, aunque recalcó que la evaluación más precisa dependerá de cómo se implementen las medidas.
Apunta en la dirección correcta en cuanto a que el país necesita recuperar su capacidad de crecimiento económico después de ya más de una década de estancamiento. Sin duda que son de los temas más relevantes.
En los gremios también hubo respaldo al diagnóstico general, pero con advertencias. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, señaló que la reforma tributaria puede mejorar la competitividad del país y estimular la inversión, especialmente a través de una rebaja del impuesto corporativo, siempre que se mantenga un marco de responsabilidad fiscal. En la misma línea, el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Suet, valoró el plan como una política de choque para los primeros meses, pero advirtió que aún faltan definiciones claras para las políticas de mediano y largo plazo.
Chile necesita recuperar la competitividad tributaria para volver a crecer y avanzar al menos a lo que es el promedio de la OCDE, va en la dirección correcta.
Como punto de partida nos parece bien, pero las medidas de mediano plazo las tenemos que trabajar en conjunto.
Así, aunque el programa económico genera respaldo en su enfoque general, el punto crítico estará en cómo se ajusten las medidas y si el gobierno logra construir una agenda sólida y sostenible más allá de las primeras definiciones.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Vecinos de una zona rural de Osorno buscarán anular en la Corte Suprema un fallo ambiental que desestimó sus reclamos en contra de la calificación ambiental favorable que busca la instalación de una planta de biogás en ese territorio. Los detalles los tiene Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
El abogado representante Juan Alberto Molina señala que el fallo no se pronuncia sobre el fondo de las alegaciones ambientales, limitándose a resolver el caso por una interpretación del plazo legal para solicitar la invalidación administrativa,
sino que acoge una teoría bastante controvertida respecto al plazo que tienen las personas que no participaron en la evaluación ambiental, un problema que lleva más de una década en Chile, donde hay dos interpretaciones, una que el plazo es de 30 días y otra que el plazo es de 2 años.
Molina afirma que el recurso ante la Corte Suprema busca que se considere los principios de acceso a la justicia ambiental establecidos en el Acuerdo de Escazú y también en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Asimismo, aclara que mientras la sentencia se mantenga vigente, el proyecto biocircular Los Laureles cuenta con su respectivo permiso.
La planta está aprobada, ellos tienen un permiso ambiental y lamentablemente hoy día ellos podrían empezar a construir la planta sin que nosotros podamos oponernos. Tenemos que litigar con la normativa que tenemos hoy día. Hay una sentencia que rechaza nuestra reclamación y mientras nosotros no logremos que la Corte Suprema revierta esto, la situación jurídica se mantiene.
La defensa sostuvo que la oposición vecinal no es ideológica, sino que apunta a una evaluación ambiental incompleta y confirma que el recurso de nulidad será presentado dentro del plazo legal que vence a fines de enero tras el mandato otorgado por la comunidad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hallazgos arqueológicos vinculados a grupos huilliches del periodo alfarero tardío, datados entre 1000 y 1550 después de Cristo, fueron identificados en el Cerro Mirador La Cruz de Isla Tenglo en Puerto Montt, durante trabajos destinados a levantar un muelle turístico similar al de Las Almas en Chiloé. Tiene los detalles Franco Bustamante de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En particular, durante faenas en octubre del año pasado, detectaron fragmentos aislados de cerámica y un conchal arqueológico ligado a la segunda terraza marina, los cuales debieron ser revisados por el Consejo de Monumentos Nacionales. Esto generó demoras en la ejecución del muelle, señaló el alcalde Rodrigo Wainwright.
Está revisando, esperemos que en febrero se pueda empezar a ejecutar. Lamentablemente se encontraron unos hallazgos ahí y se está trabajando hoy en día con el Consejo de Monumentos porque se requiere autorizaciones especiales, pero lo está trabajando nuestro equipo SECPLAN y va en buen camino y esperemos justamente que se empiece a ejecutar en el mes de febrero, o sea, el próximo mes. Hoy en día eso se encuentra también ahí involucrado lo que es el Consejo de Monumentos. Todos sabemos lo que eso significa. Sin embargo, hubo una reunión entre nuestro equipo y Consejo de Monumentos y ellos tienen toda la voluntad para apoyar y para poder sacar esto cuanto antes.
Ante ello, la Secretaría Comunal de Planificación de Puerto Montt ingresó formalmente la iniciativa al Consejo de Monumentos durante la segunda semana de enero de este año para obtener la aprobación que permitirá continuar la construcción del muelle, el cual no considera excavaciones profundas que puedan dañar el subsuelo, aunque igualmente incorporará el monitoreo de un arqueólogo en Puerto Montt. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
El caso Audio Factop, la investigación que dio pie a una de las mayores tramas de corrupción y tráfico de influencias al interior del sistema de justicia, cerró su etapa investigativa.
El cuarto juzgado de garantía de Santiago confirmó el cierre de la fase investigativa, dejando al Ministerio Público en posición acusatoria y a puertas de solicitar penas en contra de Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer, entre otros imputados. Tiene los detalles Marcela Rojas.
La caja de Pandora de los casos de corrupción más grandes al interior del sistema de justicia llega a su fin. El cuarto juzgado de garantía de Santiago confirmó el cierre de la etapa investigativa del caso Audio Factop, dejando a la Fiscalía en posición acusatoria y a puertas de la solicitud de penas en contra de Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos, Daniel Sauer y otros imputados que ya fueron formalizados. El 16 de enero se terminó con la etapa indagatoria, por lo que hasta este lunes es el plazo fatal para presentar los escritos acusatorios, así como las solicitudes de reapertura de las defensas. Fuentes de la radio aseguraron que aún no hay claridad respecto a si se allanarán al término de la investigación o si por el contrario pedirán más diligencias. Leonardo Moreno, académico de la Universidad Alberto Hurtado, explicó el procedimiento tras el cierre de las investigaciones.
Si bien lo natural sería que cerrara la investigación, viniera la acusación y luego la audiencia de preparación de juicio oral, pudiera generarse este incidente de reapertura que trasladaría en el tiempo la posibilidad de que efectivamente se haga la audiencia de preparación de juicio oral y de allí se avance hacia el juicio oral en esta causa.
El caso surgió tras publicaciones de una grabación filtrada en noviembre de 2023 que mostraba a los abogados Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos, junto al empresario Daniel Sauer, discutiendo estrategias para influir en una investigación de la Comisión para el Mercado Financiero y el Servicio de Impuestos Internos, incluso mencionando posibles pagos irregulares a funcionarios públicos. Una indagatoria que dio paso a los más grandes casos de corrupción y tráfico de influencia al interior del Poder Judicial, debido a los polémicos chats de Luis Hermosilla, en los que se reconocieron favores indebidos de distintos magistrados de corte. Al respecto, Diego Muñoz, académico de la Universidad del Desarrollo, sostuvo que este caso marcó el precedente de la persecución del tráfico de influencias.
O se les denomina una caja de Pandora porque es la primera vez que se plantea un tráfico de influencia a nivel sistemático a través de distintas relaciones entre poder económico, judicial, político, permitiría tener una red de favores e influencias que afectaría a distintas instituciones del Estado.
De ser condenado por la totalidad de los delitos que se le imputan, entre ellos lavado de activos, soborno, delitos tributarios y tráfico de influencia, Luis Hermosilla podría enfrentar penas que superarían los 10 años de presidio, dependiendo de la forma en la que el tribunal determine la ocurrencia de los hechos.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó en Davos su junta de paz en una ceremonia en la que estuvo arropado por una veintena de jefes de Estado y de gobierno, entre ellos los presidentes de Argentina y Paraguay y el primer ministro húngaro.
El mundo es más rico, seguro y pacífico que hace un año, justo cuando él asumió su segundo mandato, presumió Trump, que enumeró una lista de conflictos que aseguró que han terminado gracias a su intervención y se vanaglorió de que ningún gobierno en la historia ha logrado un cambio tan radical en 12 meses.
Trump firmó el acta de constitución del organismo concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales en un acto celebrado en el auditorio principal del Centro de Congresos de la Población Alpina.
El mandatario volvió a criticar a la ONU, de la que dijo que tenía un tremendo potencial que no usa, y aseguró que la combinación entre las Naciones Unidas y su junta producirá una cosa única en el mundo.
Lo que estamos haciendo es muy importante, dijo Trump. Era algo que realmente quería hacer y no se me ocurriría ningún lugar mejor para ello. El comentario es de Juan Francisco Coloane.
Davos, en Suiza, es el escenario que por décadas ha sido una instancia mundial de las élites económica y del pensamiento para movilizar capacidades en función de mejorar el sistema capitalista global. Con la crisis del Estado liberal y un capitalismo en estado de quiebra por la deuda de 250 trillones en dólares americanos en relación a su producto, que no alcanza los 130 trillones de la misma moneda, Davos se ha convertido en un espacio de polución política y mediática para transmitir mensajes de alto impacto mundial orientados a la desestabilización social y económica. Como el personaje político central hoy en el mundo es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como si él fuera el causante de los problemas globales acumulados, repito, acumulados por más de 40 años, se elude abordar el problema central, que es la quiebra del sistema económico, es decir, una economía sin rentabilidad.